Checkpoint. Videojuegos más allá de las noticias.
Muy buenas mañanas, tardes, noches, mis queridos podescuchas. Bienvenidos al tercer programa de
Checkpoint.
Un programa hecho con
amor.
Sí, puede ser filosofía gamer también, pero bueno. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar hoy. La verdad, tenemos, bueno, una cosa que la teníamos, debíamos de hace mucho, Guille, con un juego muy bueno de PSX que no lo conoce nadie. Vamos a estar hablando un poquito de indie games, los juegos que nada, que te bajaste, te compraste por un peso, dos pesos, tres pesos.
Juegos independientes, para que no sepa.
Bueno, muchas gracias, Guille.
No es Indiana Jones.
No, claro, no es Indiana Jones. Hay que aclararlo mucho. Ya hubo un...
Menos mal.
Seba acá ya se confundió los indie games con... Yo los juegos de Indiana Jones los compré todos.
Todos, todos.
Sí, sí. Tenemos una demo prejuiciosa del Nukem Forever. Nadie lo vio, así que va a estar buenísimo. Y bueno, tenemos una sorpresita para el final, pero bueno, se van a tener que quedar hasta el final.
Claro, sorpresa, si no.
Es una sorpresa, claro. Sí, sí, pero se van a tener que quedar hasta el final. Bueno, nos saludamos, ya nos saludamos detrás de cámaras, pero bueno, para hacerlo en vivo. Hola, Seba Cutuli, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Fer?
Diego.
Hola, ¿qué tal?
Marina.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Es de tarde, nosotros queremos hacer como que lo estamos filmando en cualquier momento, pero...
Que no hay tiempo ni espacio, estamos en una especie de vortex, así...
Claro. Guille, hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, acá.
Diego, mándame un hola.
Hola. Atemporal.
Bueno, Guille, cuéntanos un poquito de lo que nos habías traído para hace como dos semanas, pero bueno.
Bueno,
lo vamos a presentar.
Lo que me censuraron para el programa anterior. A ver. Juego raro. Esto en realidad no es raro, porque el juego en sí es de Sony. Así que más mainstream imposible.
Pequeño Checkpoint Ilustrado. Mainstream. Terminología utilizada para definir el gusto popular, generalmente relacionado con análisis de medio. O, lo único que podría decir, lo que le gusta a todo el mundo.
El tema es que para entender por qué no lo jugó nadie, hay que hacer un cachitín de historia. A ver, fines de 98, principio del 99, en Mundo Gamer, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué pasó en esa fecha?
Metal Gear Solid.
Bien, ¿qué más? A ver, tiren.
Prince of Persia algo.
Bueno.
¿Qué año que me dijiste?
98. No, esto ya...
Half-Life.
Fines de 98, principio del 99.
Half-Life.
Bien.
Era muy chico, no había nacido.
Pero...
Según el 88, para entendido.
Bueno, así, en esa temporada salió, como dijo Kutu, el Metal Gear Solid, después tenemos el Legend of Zelda, Ocarina of Time, tenemos la Dreamcast, tenemos...
Final Fantasy
8, tenemos Baldur's Gate, tenemos Half-Life, tenemos... Green Fandango, tenemos StarCraft, tenemos un montón de juegos de la hostia que salieron.
Pandemonium.
Por eso el bueno.
Para mí era de la hostia el Pandemonium.
Me parece que el Pandemonium está como Legend of Legacy.
No, se conoce.
Próximo programa, Pandemonium.
Se conoce, pero no tiene el peso. Bueno, la cuestión es que con tanta bestialidad que salió en esa época, este juego quedó completamente opacado. Encima la gente estaba todavía terminando el Final Fantasy VII, esperando al 8, y sale esto. Bueno, la cuestión es que este juego es un RPG de los tantos que salieron para PSX. ¿Y qué tiene de distintivo? El sistema de pelea. El sistema de pelea, cuando uno entra a la típica pelea del juego, en vez de poner comandos solamente, comandos como ataque, magia, correr o lo que sea, cuando uno elige atacar, tiene que poner los comandos como si fuese un juego de pelea. Abajo, arriba, izquierda, derecha, hasta formar un combo. Eso lo hace distintivo. Y no sé si dinámico, porque cuando uno está con las famosas random battles, hacer eso cada batalla como que bueno.
Tengo una pregunta, Guille, esto es un juego japonés, pero más japonés imposible, ¿no? Contanos un poquito de la historia.
Sí, si japonés. No, es que... la historia, a ver. Es un temita, porque sí, si yo te empiezo a contar la historia y se me van a caer de risa. Es decir, es un juego mal montón.
Mientras vos vas contando la historia, le pedimos a Diego desde la cabina que nos busque un videito de YouTube de Legends of Legaia.
Legend, singular.
Una sola leyenda.
Bueno, si no, hay dos, hay otro para Play 2, pero bueno, ese no jugó ni siquiera los de Sony.
Bueno, así que mientras Diego está buscando un videito para que nosotros lo veamos, contanos un poco la historia, si tiene historia o si
Tiene historia que, bueno, al principio no es su punto fuerte.
A ver, yo adivino. Sos un adolescente que vive en un pueblito.
Bien, vamos.
Pasa algo.
¿De qué color tiene el pelo?
Azul.
Obvio.
No tiene padres.
Para. Tiene una espada muy grande, seguro.
No. El personaje empieza como un pibito común y corriente.
Que tiene que salvar primero a su pueblo y después al mundo.
No. No se prende fuego a la aldea, no aparece Sephiroth, nada por el estilo.
No hay un terremoto, no.
La cuestión es que la historia ya de por sí nos introduce que él vive en una aldea que está toda cercada. ¿Por qué? Porque en el mundo exterior hay una niebla que esa niebla convierte a todo animal o ser humano que por el que sea tocado en un salvaje.
Bueno, acá estamos viendo el primer video de YouTube.
Es un FMV en realidad lo que estamos viendo.
Pequeño Checkpoint Ilustrado. FMV, Full Motion Video, terminología utilizada para realizar las escenas intermedias en los videojuegos que no están hechas con el motor del juego.
Es fulero, la verdad, ¿eh?
Y pero de... ¿Tú estás jodiendo? Estamos claro. Jugando en el 98,
en
hermano.
En aquella época era lo más.
Para ser de Play 1 se ve de la hostia el juego, aviso. Sí. Igual, eso es lo que están viendo, es una FMV. Cuando vean gameplay, si es que ven gameplay... Es otra cosa.
Bueno, tiene el diseño de personaje, parece de Final Fight o algo así, ¿no?
Bueno, ok. La cuestión, otra cosa linda que tiene, que para la época era algo novedoso, es que cuando uno compraba equipamiento, ya sea armadura, armas o lo que sea, se veían reflejadas en el personaje en la batalla. Entonces, eso en esa época no era común. Generalmente uno le equipaba, no sé, un elefante en la cabeza y en la pelea seguía siendo igual, lo mismo, exacto. Entonces, claro, no solamente cambian los stats, sino cambian un poco la estética de los personajes. Y bueno, para seguir un poco con la historia, eventualmente la aldea del pibe se destruye, lógicamente, y él tiene que salir a recorrer un poco de mundo, cuando él vivió adentro de esa aldea toda su vida. Bueno, y ahí empieza un poco la aventura, donde conoce a una chica huérfana, Noah, que desde que es chiquita fue criada por una loba. Y después conoce a un monje, al estilo que sería un monje Shaolin, al estilo Yang de Final Fantasy IV, pero con una pinta más de NSYNC. Y tiene los pelitos paraditos, así, es copado. Y bueno, la cuestión es que en su aventura estos tres personajes encuentran unos seres, llaman Raseru, que son los que le dan la magia a ellos en la pelea. Entonces... En las batallas, cualquiera de ellos tres que tire el último golpe a ciertos enemigos adquiere el poder de ese enemigo, que es invocarlo a los summons de Final Fantasy para que dicho bicho haga el poder que se requiera: curar, atacar, alguna guasada.
La estética de gameplay es re Final Fantasy VII, ¿no?
Sí.
Me parece bastante.
Sí, un poquito mejor, diría yo.
Sí, son más polígonos los personajes.
Sí.
¿Cómo se llamaban los que le daban la energía?
¿Raseru?
Sí. ¿Esos vendrían a ser los summon?
No. Son como si fuesen entes...
Elementales.
Como si fuesen... Claro, pero son... Como si fuesen... Vamos a hacer una vista. Una
como el stand, como vendría a ser el stand en JoJo's Bizarre Adventure, por ejemplo.
Man, qué comparación.
La entienden solo, quiero aclarar, pero no importa.
Yo sé que están hablando.
Ya estamos. Estamos muy oscuro.
No, muy, muy fino esto.
Muy oscuro.
Ya.
No,
por algo de la parte del juego que nunca jugaste.
Y sí, la verdad.
Vamos a hacer simples. Volvemos a decirte. Es como si fuesen otro personaje, un poco más etéreo, que se materializa en lo que es, si fuese un brazalete en los personajes, con personalidad propia, le dan consejos de cómo seguir. Y justamente esos bichos son los que hacen que los personajes puedan usar magia.
Es la clásica simbiosis bizarra de los japoneses.
Sí. Pero con menos espadas grandes, cosas por el estilo.
Claro.
Pero es al día de hoy que yo el juego este lo recomiendo. Si al que no le moleste jugar un juego de rol en PS1, que valga decir, junto a la Super Nintendo donde están los mejores RPGs, al que no le moleste jugar juegos con gráficos del 97 y tenga ganas de jugar un RPG de la época... más allá del Xenogears, este es el que yo recomiendo.
¿Por qué? ¿Qué es lo que rescatás vos de entre cientos y cientos de JRPGs que hay?
Primero lo que mencioné, el tema de la pelea. La pelea hace que la pelea con los bosses sea muy, muy divertida. Porque con tanto combo que puedes asestar, diferentes técnicas, mezclar un poco de magia, hace que sea un poco más dinámica que el típico attack, run, magic. Todo situándose en contexto de la época, ¿no? Hoy en día tenemos RPGs con muchas más opciones. No es comparable con un Persona o algo por el estilo. Si es mejor que hoy en día el Final Fantasy XIII. Así, ya tiro el palo. Así, para que...
Feo lo que dijiste.
Sí. Pero muy recomendable. Muy recomendable. ¿Has
visto Guille el juego o lo terminaste rápido?
Estándar 40 horas. El estándar, es el estándar.
Claro.
Guille se lo termina en 2-3
sí.
días.
Hace 10 años. Era más o menos así.
Bueno, Guille, ¿tenés algo más para agregar a...?
No, si lo...
Está
si
simpático, lo, te digo la verdad, lo estoy mirando.
Si lo pueden conseguir, realmente es muy muy recomendable. Play 1, Legend of Legaia, y salió, hay una segunda parte que salió para Play 2, que se llama así bien bruto, Legaia 2 directamente.
Me comentaron, Guille, que vos, si yo te mando un mail a guillebaldovinos@algo.com, vos le mandás una copia del juego, como estuviste haciendo esta semana, el predicador del Legaia.
Y el que quiera saber cómo hacerse con una copia de este juego, y bueno, que pongan el foro. Más o menos, algo le hago llegar. Alguna información, algo por el estilo.
Bien, bien.
¿Algún link?
Se lo mandas original.
El link suena pirata, ¿no?
Suena feo eso. Suena feo. El link suena como que...
Puede ser un link oficial de descarga.
Él hablaba el Zelda, me parece, ¿no?
No, no, suena como eso de que feo descargar copias. No,
nah, igual
no,
ya
no,
es
no.
Revés, caca, pues como casi caca feo. Abandonware, más o menos.
Abandonware de PC1, eso se escucha por primera vez, pero bueno.
Bueno, Guille, fue Guille con el juego que no jugaste y nada, esperamos que les haya gustado.
Sí, yo también.
Checkpoint. Opinión gamer para gente gamer.
Bueno, empezamos así rapidito con Guille como para sacarnos... No, todo bien.
La
nos gustó mucho.
Y hay que empezar con lo mejor. Hay que aparentar que sabemos algo, entonces yo hablo primero y después bueno.
Claro, después viene el descuento. El descuento que la gente quiere escuchar, hay que decirlo. Tenemos un programa muy especial hoy. El tercer programa es el primer programa que tenemos invitados presenciales. Un aplauso.
Un aplauso.
A los invitados que vinieron.
Mencionalo.
Bueno, una es Zamboni y el otro es Fernovi.
El Angosto.
El Angosto.
No, pero en el foro es Fernovi.
Sí, claro, Fernovi. Y fue el usuario número 100 del foro.
En la WWF es conocido como el Angosto.
Así que bueno, muchas gracias por acercarse a presenciar la grabación del programa. Bueno, por ahí lo podemos llegar a hacer un poco más seguido esto.
Hay que hacer un Open Radio.
Claro, sí.
Vamos a Plaza Serrano.
Tenemos que encontrar un lugar más grande. Pero bueno, algún día lo vamos a poder hacer.
Pero bueno, si vos que estás escuchando querés venir a presenciar el programa, mandá
$200.
Pero bueno, nada. Si alguno tiene interés, nada, que lo diga y por ahí podemos llegar a
mandar
en algún lado.
No prometemos nada todavía.
¿Cómo que?
Momento del tren.
Momento del tren.
Espina no dijo Zoom en ningún momento.
¿Cómo?
No. El Zoom de tu edificio no lo nombramos en ningún momento.
Ah, no. Eso ya quedará para otros momentos. Bueno, teníamos una actualización de una noticia muy triste con Diego Komodowski, que bueno, la última vez que lo escucharon tenía muerta la Play 3.
Estaba desconsolado.
¿Qué sí, pasó? Después de ese momento.
Cuac. Bueno, dijo desconsolado para que no lo escuche.
Yo estaba atento al micrófono de Fer.
¿Está?
Lo entendí. ¿Eh? Si yo hubiera estado atento y no pendiente al micrófono de Fer, me hubiera reído muchísimo. Como no me pude reír, me río ahora. Pero estuvo muy bueno, realmente. Sí. Bueno, Diego, contanos un poquito cómo fue la resurrección de la Play 3.
Bueno, la llevé a un lugar de reparación conocido, no lo voy a mencionar porque...
No quisieron pagar su luz.
No quisieron pagar publicidad.
Así que si alguien quiere saber dónde la arregló, lo llaman y arreglamos.
No vayan diciendo, no vayan diciendo por ahí que Checkpoint está lleno de mercenarios después.
No.
Hay uno solo, nada más.
Pero bueno, la llevé, estuvo aproximadamente una semana y dos o tres días. Uh-huh. Llamé por teléfono, estaba, fui, bueno, y era tal cual lo que había. No sé si lo habíamos comentado al aire el tema de las soldaduras y todo.
Sí,
todo
se lo hemos dicho que se
bueno, era eso, resoldaron todo y quedó un avioncito. La prendí, anda perfecto, la dejé, la probé y ya de una, como tenía muchas cosas en una semana para bajar demos y esas cosas, la dejé prendida a 14 horas la noche.
Bien, anduvo bien.
Ahora hasta corre juegos 360.
Se puede decir.
Casi.
¿Se puede decir más o menos cuánto sale arreglar una luz amarilla?
Sí, 500 pesos.
A la mía.
No es tanto, yo
pensé. No es tanto, ¿eh?
No, hay.
Es una patada en la bola.
Quiero aclarar que vi lugares en foros que las arreglaban por 200 o 300 pesos, pero no eran negocios, eran de dudosa procedencia.
Claro.
Y podría llegar a ser hasta que te engañen y en vez de ser el arreglo verdadero, o sea el flow ese que hacen en los videos de YouTube que calienta
con
una pistola de calor
con el cigarro de pelo
y derriten un desastre, o sea una aberración de naturaleza.
Trabajo fino.
Sí. Bueno, así que no, muy feliz.
Bueno, estamos contentos de que se haya recuperado.
Felicitaciones.
Yo quería, gracias. De paso, hablando con Diego, quiero hacer acordar que teníamos dos concursos pendientes. Uno de mi foto, que nadie se animó a mostrarla o no la encontraron.
Tuvimos uno que bueno, que se estaba lamentando ahí por el foro, sí, diciendo sí. Yo la tenía, la revista.
Es familiar mío, pero eso también tiene todas. Pero gracias a Dios la perdió la revista, así que sigue pendiente. Y una revelación, que nos enteramos el otro día que nuestro amigo Diego Komodowski encontró el juego del mono con patineta. No era una alucinación ni algún sueño raro, sino que el mono con patineta existe. Así que ya tenemos el juego.
¿Se acuerdan?
Ya sabemos el título del juego.
No, la idea justamente es no decirlo.
Claro. Con el mono de pasión.
Nosotros ya lo concurso pendiente.
Esto se convirtió ya en un concurso real. Antes era un posible concurso, porque no sabía ni siquiera si era
bueno,
real.
Bueno, hace una cosa. Ya que está establecido bien, recordá más o menos cómo es el tema del concurso.
Esto
como
es
el juego.
El premio era un póster. Un póster del señor Fer Espina que otorgaba. Póster aleatorio, nada.
Póster de no, Fer, no, o sea, sí. La foto de
claro,
Fer.
Foto no, mía. No, un póster que va a otorgar Fer.
En ¿no? Ojotas. A los Hulk Hogan.
Y el juego era un juego, confirmo, de NES. De un mono. Un mono, vamos a decir, un mono cool. Para,
opa.
Así como.
Tiró dos pistas.
¿Cómo, ahí, es, pero, ¿cómo es un mono careta?
Un mono. Un mono buena onda, ¿tá? Un mono así tipo.
Tipo el perro Pucci de los Simpsons.
Tipo grosso, tipo.
Mono serenito. Sea,
muscular, buena onda.
Bueno, basta, ya está dando mucho.
No, o sea, no en traje.
No en traje. No en traje.
Tratemos de que dure dos o tres programas más.
Estira.
La realidad es que ya sabemos cómo se llama. O sea, que no es que a ver si le pegan al juego que Dios tiene en la cabeza, ya. No, es más transparente.
Pero podríamos tirar alguna pistita, por ejemplo.
Una
algo,
pistita, una
algo,
letra.
Algo tranquilo. ¿Salió solamente en Japón? ¿O salió en Estados Unidos también?
No, era un juego que salió en Estados Unidos.
Ah, mira.
El juego acá debe estar, claro.
Y lo único que también puedo decir es que la firma que hacía el juego era una firma muy nefasta.
Muy
nefasta.
No sé si se llamaba.
Es la firma que hizo los peores juegos de NES. Los
peores. Muchas pistas estamos tirando.
No. No es
yo
una.
Yo no lo sé, pero por ahí.
No es una
yo,
marca.
Igual, pista quiero aclarar que lo encontré de me costó muchísimo encontrarlo, así que no va a ser tan fácil.
Muy bien. Sigue también en pie el concurso.
Algún día vamos
una
a explicar.
Una noche con Guillermo.
Algún día la vamos a explicar.
El concurso Ganate una noche con Guille. Tuvimos un muchacho que vino y nos dijo: yo tengo un juego que a ver si Guille no lo jugó. No lo pudimos encontrar hoy, así que va a quedar para la comunicación telefónica para.
¿De quién están hablando?
Para el próximo concurso. Perdón, para el próximo programa.
¿Qué?
Un muchacho que se me acercó diciendo: este juego Guille no lo tiene.
Pero sí, por la calle, fuiste a disco y
claro,
de repente se
acercó. Y un pibe me dijo: ¿vos sos ese que labura con Guille Baldovino? Yo tengo un juego que.
La gente nos para en la calle.
Claro, totalmente.
No conocen nuestras caras, pero nos paran en la calle.
Y bueno, nada. Para la que viene, vamos a ver, te va a tirar un juego. Por teléfono lo vamos a llamar y vos vas a decir si lo conoces o no. Y bueno, y ese muchacho se puede llegar a ganar un póster.
¿Y un póster de qué también?
Perdón, además del póster, una noche con Guille Baldovino.
Está bien, no se puede limitar a. No.
A las personas no, Guille, vos tenés que aceptar a todo el mundo.
No.
Ahora ya que es legal, ya está, no tenés nada más que esconder, Guille.
¿Qué cosa es legal?
El concurso.
Ah, tenemos escribano ahora todo.
Totalmente.
Está bien. Sí. Bueno.
Así que bueno, vamos a. Después te deline. Vamos a pasar a una sección un poco más en serio. Hoy teníamos ganas de hablar un poco de juegos indie o juegos independientes, como más les guste. Porque veníamos hablando de que, bueno, más allá de que con esta generación el tema de PlayStation Network, el tema de XBLA, que ahora no me acuerdo cómo es,
XBLA.
Nunca lo había escuchado, te juro.
Queremos aclarar que hoy Fer está en un estado distinto de siempre.
Completamente pasado.
O sea, todo lo raro que escuchen hoy es por eso.
Está bien.
Por hoy está bien.
También es legal ahora eso, así que no hay problema.
Yo estoy interpretando. Yo interpretaría otra cosa con lo que acabas de decir.
Claro, o sea, sí. Si
pero quiero aclarar que no tiene nada que ver con estupefaciente.
Claro. No.
Solo por las dudas.
No sé, yo me refiero a eso. Ahora me agarraron.
No. Quiero saber de qué está mi anatomía, sigue en pie, vivita para, y.
Claro,
y la, coleando, pero
cada vez hay más pistas, ¿eh? Las drogas siguen siendo ilegales y Fer no está drogado.
No, pero las
está
drogas
mal
son
legal.
No,
la anatomía de espina sigue centrada en el pie.
El narcotráfico es ilegal, pero uno
no se. No, la bueno, droga sigue siendo ilegal.
No vamos a hacer apología ni nada, así que. No,
la marihuana no.
Sí.
No, bueno,
tenemos un abogado acá.
No importa, igual, esto era un programa acerca de videojuegos.
No, videojuegos.
Esto de golpe se transformó en un debate con Víctor Hugo Morales.
Bueno, volvemos a los juegos indie, Guille.
Dale.
Con el tema de PlayStation Network y Live Arcade, de repente el juego indie surgió un poco más dentro del mainstream.
Claro, la cuestión es esta. Hoy en día hay demasiados juegos AAA, puede decir una manera. Entonces, y para ser sinceros, de 100% de juegos AAA tenemos un 80% que son todos iguales. Gente sin cuello teándose tiros, o dioses de la guerra, o cosas por el estilo. Entonces de repente...
sin cuello.
Bueno.
O sí. Nazis contra rusos.
Y zombies, no olvidemos los zombies.
Claro.
Pero, igual todo bien con los zombies.
¿Viste? Sí, pero 10.000 juegos por día de zombies no. No, la boludez, aparte de zombies en el Red Dead, dejémonos de joder, ya está.
Va a salir el DLC, va a salir un DLC para Gran Turismo también.
Undead Redemption o Resurrection.
Va a ser
Gran Turismo Zombies.
El Carmageddon, pero con zombies también, claro. No, bueno, la cuestión es que con tanta mierda mainstream dando vuelta, de vez en cuando salta alguno de estos jóvenes iluminados y nos tira algo que nos da un respiro. Llámese. A ver, ¿qué se les ocurre en este momento?
Tomo un segundo, una aclaración, que desde que empezamos el programa dijeron un montón de veces mainstream y por ahí la gente no entiende qué es.
Ya, no, va a aparecer el pequeño checkpoint ilustrado en
este momento. Perfecto, listo. ¿En este momento?
Ahora.
Sí.
Mainstream.
Listo, después lo vamos a hacer.
Dice CD. Bueno, continuamos entonces.
Bueno, el tema es, a ver, juegos, que hayan experiencias que hayan tenido ustedes de juegos indie.
Bueno, el primero que surge me parece que es el Braid, que fue uno claro, de los primeros que se dijo, che, esto es una obra de arte, qué loco. Por ahí no era tanto, pero estaba muy bien armado.
Original, por lo menos.
Sí, claro. Sí, era
yo
muy original.
Quiero aclarar de paso el Braid, que yo lo conozco hace bastante, salió, pero lo terminé hace poquito, fin de semana.
¿Y
me parece que es realmente una obra maestra.
Sí, ¿no? Sí, yo lo
no recuerdo, creo que lo diseñó un solo tipo, incluso. Sí,
sí. Lo hizo una sola persona, lo cual me puso de la cabeza.
No puedo creer que todo eso lo hizo un solo tipo y por ahí una empresa gigante.
Por las dos, por si alguien no entendió, estamos hablando de un juego que se llama Braid. B-R-A-I-D.
Trenza en inglés.
Sí, bueno, ¿querés contar un poco, Guille, de cómo
bueno,
va
el cuento, juego? Este no lo jugué, ¿eh? No, mentira. No, la cuestión es fácil. No voy a contar más o menos de qué va la historia, porque este juego, si algo que hace es dejar a la interpretación de cada uno la historia. Entonces, vamos a dejarlo ahí. La cuestión es que la mecánica del juego se basa en diferentes formas de manejar el tiempo. De repente, tenemos un total de... ¿Cuántos eran? ¿8 chapters? ¿7?
Son 6 o 7. 6 y 7 es el final.
Bueno, 7 capítulos, en los que cada uno de esos capítulos tenemos una forma diferente de manejar el tiempo de alguna manera. Llámese distorsionarlo con un anillo... Es decir, ponemos un anillo y ese anillo tiene un radio que distorsiona el tiempo. O de repente si caminamos para adelante, el tiempo va adelante, y si caminamos para atrás, el tiempo va para atrás. Todo eso hace que sea un juego platformer, pero más que nada basado en puzzles. O sea,
claro,
en
lo interesante es que el puzzle es justamente parte
claro,
la mecánica de la plataforma. La mecánica, o sea, el nivel es el puzzle en sí mismo.
Exacto. Sí, sí, sí. Por eso hace que el juego sea algo novedoso para cuando salió. Y además tiene una estética que resalta. Es como si fuese una especie de pintura al óleo hecho de una forma muy, muy, muy divertida. Entonces tenés que el juego no representa un reto en cuanto a skill, en cuanto a habilidad para mover el personaje, plataformas, matar monstruitos, sino que realmente te exprime la cabeza. Hay partes en las que me resultó difícil. Me llevó casi 2 días terminarlo.
No, a mí me costó mucho.
Es bastante.
A mí lo que me llamó mucho la atención fue que la premisa del juego, por ahí tanto no la historia, pero ya desde el primer momento, lo que te tiran es qué harías vos si supieras lo que va a pasar y cómo cambiarías vos tu vida.
Claro, bueno, eso justamente hace que el final sea tan sorprendente.
Es como un planteo.
Yo la verdad no entendí nada de la historia, ¿eh?
Es como un planteo muy demasiado profundo y psicológico para lo que uno está acostumbrado a jugar en estos tiempos de juegos AAA, digamos, ¿no?
Si te cuento la historia, te caes de culo.
Yo no sé qué hacer con el tema del spoiler, pero la verdad que yo
no lo hablemos sobre el tema de la historia.
Lo hablamos después fuera del aire, pero yo lo jugué y tengo que entender.
No, pasa nada. Que
entendí por dónde va la cosa, pero
claro, pasa
no
que
no
puedo
entender lo que me quiere decir.
No, el juego es muy sutil para tirarte realmente qué es lo que
creo
está
que
pasando.
Es para gente que lee mucho, que no es mi caso.
No sé si lee mucho. Pasa que ahí capaz, es más, hasta se puede decir que casi una falla del juego, ¿no? El juego, vos podés, como dije yo al principio, de repente interpretar vos qué es lo que está pasando, que dado por dónde se va moviendo el juego, uno puede aplicarlo a varias ideas, pero el juego se centra en una sola idea y es tan, pero tan sutil para tirártela que casi no se entiende. Yo, voy a ser sincero, yo terminé el juego, dije, ¿realmente trata de lo que yo creo? Entro a foros, qué sé yo, y me entero que sí y va un poco más allá. Entonces, bueno, es un tema.
Bueno, esto entonces más o menos lo que...
Para que quiera la explicación de la historia de Guille, nos manda un mensaje en el foro o algo y se la mandamos.
Como siempre.
Para no spoilearle a todo el mundo.
Lo bueno entonces que podemos rescatar, o una de las cosas buenas que podemos rescatar de los juegos indie, es que uno puede encontrar, digamos, historias diferentes.
Claro.
O cosas que
o
no se encontraría en un juego,
sí,
en un juego no, o sea, más para todo el público, ¿no?
Claro, el tema
hay como más de nicho por ahí, como él decía, ¿viste? Es juego para la gente que lee.
No, sí, es
y que
por
lo general no saldría eso de Activision.
No, justamente mi forma de verlo es que en los juegos AAA vos tenés juegos en los que vos te divertís, decís, "Wow, qué flash lo que está pasando, me estoy tirando de un puente", cosas por el estilo, y en los juegos indie tenés de repente lo que yo a veces digo, experiencias. Por ejemplo,
Today I Die.
Today I Die. Eso es un juego que es una experiencia, no es un juego. Porque el juego lo puedes terminar en 25 segundos, pongámosle.
Hay mucha gente que ni siquiera supo cómo empezar el juego.
Sí. Hago una pregunta para tirar un poco de polémica. ¿Puede tener que ver que estos juegos AAA, al tener un costo de desarrollo muy elevado, tienen que sí o sí gustar a una determinada cantidad,
obvio,
de público para poder soportarse?
Tienen que ir a lo seguro.
Sin lugar a dudas. En realidad, a mí lo que me parece que, tanto como el Today I Die, que el Today I Die en realidad más que un juego, para mí me parece que es como un...
Ahora te toca explicar a vos qué es el Today I Die.
Today I Die...
Y yo no lo jugué, ¿qué, bro?
Es un...
¿Pero dónde está disponible en...?
Ese es el que hizo...
Desde la página de un muchacho que se llama Daniel Olmey. Que
es un genio.
Daniel es
ídolo.
Es un desarrollador argentino que, bueno, hizo 3 o 4 juegos, me parece ya, y tuvo mucha repercusión con todos. El chico tiene una manera de poner gráficos que son como de pixel, pero muy expresivos.
Sí.
Y nada, los juegos, digamos, el gameplay por lo general no es una cosa muy innovadora desde cierto punto. Es como muy raro. Y son muy jodidos de explicar igualmente.
Claro, este...
Pero son cortitos.
Claro, puntualmente el Today I Die me parece que más que un juego es
una experiencia.
Una experiencia que este muchacho Daniel quiso hacer para... Como si yo escribiera una canción o escribiera un libro.
Exacto,
diciendo, bueno, esto es lo que quiero comunicar y lo cuelga en internet.
Tal cual.
Muy distinto de lo que es el Braid, que el la idea es venderlo, porque de hecho para jugarlo tenés que bajarlo de algún lado.
Seguro.
O sea que es un juego per se, digamos.
Es un juego, pero no está apuntado comercialmente, sino que más como claro. un.
Bueno, mirá lo que hago.
Como una, claro, como una demo de lo que el tipo sabe hacer y lo que
no,
quiere
hacer. No, por eso
pasar,
el Raid es un juego.
Raid es un juego, tal cual.
Es un juego en
pero
sí, el otro.
Me parece que tanto como tanto el Raid como el Today Day, si fuera, si el Today Day fuera pensado como un juego comercial, tiene esa. Esa calidad o esa innovación. Porque en definitiva es un solo tipo que no tiene que darle explicaciones a nadie. Vos imagínate que estás en una empresa
bueno,
grande
sí,
y se me ocurre hacer el Braid, ¿no? Antes de que exista. Nadie juega el Braid. Y yo voy y le digo, no sé, Activision, che, tengo una idea de un juego, un tipito, un nenito que cae y salta y robó bien al tiempo y todo. Y dice, no, negro, muy complicado.
Y no, no tiene minas en
no,
culo.
No claro. Se, claro, no se lo vendemos a nadie. Ponemos un zombie en el medio. Claro. Entonces.
¿Tiene cuello? Creo, ah, no, entonces no.
Yo creo que la libertad de un tipo de no tener que rendirle cuentas a nadie, jugársela por su proyecto y hacer un juego que no tiene un solo disparo, una sola explosión ni un solo zombie.
O a Master Chief.
Me parece que la creatividad está limitada por el capitalismo, por poner medio zurdo para YouTube.
Mira, ahí saltó el che de Carlos.
Teniste la página de rojo.
No, no, pero no creo que sea una cuestión de presupuesto, porque.
Checkpoint rojo.
Sí, es una cuestión de presupuesto también.
Es una relación de costos.
No, es una cuestión. Claro, es. Es una cuestión de cuánta plata querés ganar, porque evidentemente el Braid no es un juego muy caro, porque si es un solo tipo,
claro.
Mucha guita no habrá gastado. A lo que voy es Activision, por ahí,
sí, Activision. Sí, cambié de compañía porque estás pegando un palo terrible.
Activision o
Capcom,
Konami, Sarasa, a lo que voy es.
Grandes compañías.
Jugársela a una compañía que además de proyectar ganancias, está poniendo el nombre a algo que puede ser un tremendo fracaso para algún ejecutivo de marketing que acepta o no acepta el juego, es medio una movida. Pasa lo mismo como el ejemplo de cuando va el artista independiente a mostrar su disco y dice, no, vende mucho más
Jonas Brothers
o Miranda. Y todo bien con Miranda y con Jonas Brothers.
No.
Pero también hay gente que por ahí hace cosas muy buenas, pero que no es mainstream, volviendo así, y no entra en la máquina de hacer chorizos. ¿Qué pasa hoy en música, videojuegos,
claro,
o películas?
Claro, justamente lo que iba con lo que dijimos al principio es que los videojuegos desde los 80 para acá se convirtió en una compañía enorme en muy poco tiempo. Entonces, justamente salen estas máquinas de hacer chorizos como Activision, EA. Pero igual hay que reconocerlo. Entre tanto chorizo salen buenos chorizos.
Sí, pues.
Y que capaz son la mayoría.
Vos vas a ver Expendables y también
pero
es un
también
peliculón.
Hay un camino que dan un montón de ideas que no se desarrollan y ahí están los juegos.
Claro, pero justamente de repente está esta gente como Daniel que nos brinda un respiro de algo completamente nuevo dentro de tanto lo mismo.
Y bueno, está muy bueno que eso cada vez sea como más importante.
Seguro.
Para los ojos de la gente, ¿no? Que esté. Yo diría como un género más para la gente que quiere buscar experiencias diferentes. Me parece que no debería cambiar eso.
Y de repente ahora los desarrolladores independientes están aprendiendo de esto. Y está el caso del no me acuerdo el nombre, del que hizo el Minecraft, justamente. Que ya el tipo se hizo una guita importante.
¿Sí?
Entonces, si justamente la gente que tiene ideas y tiene la forma de hacerlo, esto es un incentivo. Porque viendo que realmente pueden hacer plata. Y estamos gente como... Yo, por lo menos, si sé que hay bastantes más, que vamos y con gusto le ponemos los 9 euros que pide el del Minecraft para que siga desarrollando, porque se ve que el tipo tiene la cabeza y tiene el tiempo para hacer algo realmente copado.
Yo creo que
está bueno también tener en cuenta que no es un género los juegos indie.
No, seguro.
Justamente es un mundo de géneros también, es como otra realidad, digamos.
Eso es lo más apasionante, que... seguro.
Claro.
Sí.
Claro, se transformó en un género el juego indie, pero que en realidad es un sector.
Claro,
porque es una minoría en realidad, se puede llegar a considerar.
Es como al cine berreta, le dicen cine Z, y por ahí tenés cine de acción.
Seguro, de terror, sí.
Berreta. Bueno, los juegos indie son juegos que pueden estar buenos o no, pero que los hacen con poco recurso.
Igual,
poca gente.
No, discrepo porque el cine independiente existe con el nombre de cine independiente y es diferente.
No, yo me refiero
al cine Z.
No, pero está hablando de género que envuelve.
Claro, como un género que envuelve a
varios géneros.
Algo que no tiene que ver con el género, sino como con costo de producción o.
Bueno, pero
llegada,
el cine independiente generalmente está avalado por cosas, por ejemplo, subvenciones del gobierno del país que hace esa película para un grupo que está de una facultad, plata que se consigue de inversiones justamente independientes.
Claro, me parece que es importante eso porque el cine independiente, más allá de su género, digamos, de comedia, drama, tiene muchos seguidores de cine independiente.
Exactamente,
y hay
que buscan el producto que genera eso, porque en el cine pasa lo mismo con esto de los videojuegos. O sea, se está mostrando que hay otra versión de hacer lo que sí o sí es chorizo comercial, que les decían antes.
Claro, salir de Hollywood.
Bueno, me parece que ayuda mucho últimamente el tema de lo que sería PCN, Xbox Live o Steam en PC, que le da la posibilidad a un tipo que no lo conoce nadie a llegar a un montón de gente que hace 10 años hubiera sido imposible, porque hace 10 años vos tenías que grabarlo en un CD o en un DVD o hace mucho más en un disquete, pero llevarlo a un comercio o encargarte vos de distribuirlo, no sé, por totalmente correo o por lo que sea. Hoy en día es como que ya es mucho más fácil hacer un videojuego, para la gente que lo sabe hacer, por supuesto, hacer un videojuego y colgarlo en qué sé yo, en iTunes y en el App Store, en realidad, en de iTunes y poder llegar a costearse el laburo ese y ganar un poco de ganancia con eso, si el juego está bueno.
Bueno, cerramos con eso. Me parece que cada uno, va, todos opinamos más o menos lo mismo. Está bueno que existan.
Bueno, y me parece, antes de cerrar, me parece una buena idea. Recomendemos a los que nos escuchan un par de juegos independientes dignos de ser jugados.
Y no los pirateen.
Y no, que justamente si algo tiene de bello este mundo es que no da lugar a la piratería.
Claro.
No,
Sin embargo, existe.
Sí, hay gente de mierda en todos lados. Pero justamente es.
Es que es verdad, porque
no le podés chorear 9 euros a un tipo que está rompiendo el lomo todos los días.
No, incluso hay gente que los distribuye gratuitamente también.
Es que no les quedó. Ah, bueno, además, sí.
También hay la opción gratis.
Más allá de la moralidad de piratear o no, piratearle un juego de 1, 2, 5 dólares a un tipo cuando
tiene 15.
Que, claro, exacto. Cuando,
es como robarle las monedas a uno que te está pidiendo de limón, ¿no?
Claro.
Es que tampoco, pero o sea, sin desmerecer
que arrancan así pidiendo limón y después algunos se hacen multimillonarios.
Sin desmerecer el juego en sí mismo, pero
y tan, empiezan a ser zombies.
Es tan barato porque es la forma de llegar a la gente, porque por supuesto, si yo te vendo el Blade a 60 dólares, no se lo venden a la madre, tío.
No, claro que no.
Siendo tan barato y tan accesible, justamente el tipo que está diciendo es, bueno, como yo no puedo competir contra un God of War, gastate 5 dólares, comprame el juego, bancame y bueno.
Y encima tenemos, no sé si son, deben ser varias. Yo la única que realmente, una de las únicas que conozco es justamente una página que la deben conocer todos, Kotaku, que es una que se encarga bastante de promocionar los juegos independientes. Ahí es donde uno llegó a conocer el Minecraft. Yo llegué a conocer otro que recomiendo, búsquenlo, que es Eternally Us, Eternamente Nosotros. No se peguen un tiro cuando lo terminen. Y de repente en esa página podemos encontrar este tipo de juegos. Así que bueno, recomiende uno cada uno y cerramos la sección.
A mí me gustó, además del verde que venimos hablando, el World of Goo me pareció
fantástico,
excelente. Y creo que está dos más, no sé, $1 o $2 debe estar, 5.
Bueno, uno o dos juegos cada uno recomiendo.
Perdón, World of Goo, plataforma.
PC.
Todo.
Salió en todo.
PC, Wii.
Ah, y Wii también salió.
Sí. PCN no está, bro.
PCN y en ese
momento. No, con las importantes.
Perdón.
Y otro más que se me ocurre, bueno, además del Braid, ¿cómo se llama este? El de la motito.
Ah, el Trials.
El Show Danger. Danger para PCN, que es muy parecido al Excitebike. Con otro toque.
A mí el Show Danger me pareció horrible.
No, a mí me pareció un juegazo.
Me pareció feo estéticamente.
Me pareció muy lindo. No divertidísimo, pero me pareció muy lindo.
No, me pareció demasiado común. No, bueno, ese no le den tanta importancia.
Bueno, no se lo compren. Métanselo en el culo.
Bueno, Diego, ¿tu juego indie?
Pixel Young Shooter.
Oh. Muy bien.
Pero para eso no es indie, eso de Sony, me parece.
Es indie. Es Sony, no, pero es indie,
pero
no, también.
Pero lo distribuye Sony.
No, pero lo distribuye Sony, sí, es verdad. Habría que ver cómo surgió la idea.
Claro,
si no entraría el Flower.
Independiente que se lo banque el tipo que lo programó. Si me lo vende Sony y me lo muestra en la E3, no es independiente.
El Show Danger son 4 tipos.
Tampoco se puede recomendar uno que esté en PCN o XBLA.
No, porque si yo subo mi juego a PCN y yo gano mis ventas, es independiente.
Pero de ahí ahora saca un poco guita PlayStation, Sony.
Seguro,
y
Sony, pero por el servicio de venta. Pero si Sony te pone Sony Entertainment Sarasa y te lo muestra en la E3, no es independiente.
No. Es verdad.
Ok,
es verdad.
Feo, ¿eh?
Están más allá de que tenga. Están a mitad de camino porque no son AAA, pero tampoco son juegos.
No, perdón, están lejísimos de ser AAA.
Pero está a mitad de camino.
Es un juego casual, como cualquiera que puedes encontrar en otras plataformas, pero lo está bancando Sony.
Está bien,
tiene, digo, tiene una guita encima de más. O sea,
no, pero si te muestran, si te muestran, sale el Pixel Jam Shooters en la 3 y en la próxima 3 te muestran el 2, ya tiene una publicidad que yo no podría tener jamás.
Tal
pero
cual, para, aparte perdón, no lo harían exclusivo.
Que hay, perdón, hay... no es el objetivo que el tipo que por ejemplo hizo el Braid ahora lo agarre, por ejemplo, no sé, Sony, algún.
Pero el tipo muchas veces solo, no,
claro,
muchas veces no.
Pero el tipo, por ejemplo,
pero
mucho mejor.
Pero el tipo arrancó solo. Él se jugó a que se le vaya bien o le vaya mal. No lo bancó Microsoft para poner para ponerle la guita o hacerle publicidad. Se lo incluyó en su sistema.
Okay. Seba, ¿tu juego indie? Si tenés alguno.
Iba a decir el Show Danger, pero también el Angry Birds, que lo jugué la otra vez en iPod y está bueno.
El Angry Birds es para iPhone.
Es para iPhone, iPod.
Y bueno, está en Android ahora ya.
Ok, o sea, y dicen, mobile.
Dicen que va a ser en consola también.
Sí, y dicen que están haciendo una película ya de Angry Birds.
Fuera de joda, no joda.
¿De qué trata la película?
No sé.
¿En serio?
Los pajaritos.
Bueno, pará, si yo no me acuerdo mal, leí hace un tiempo que habían comprado los derechos de Asteroid para una película. Va,
sí, 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 sí.
Y seguramente, sí, no sé, seguramente es mejor que Waterworld.
Te falta.
Bueno, no, sí. Yo la verdad no se me ocurre más de que los que dijeron. Nada, el otro de Daniel Bermegui que se llama I Wish I Were the Moon.
Ah,
sí. Ese lo jugué. Muy extraña.
Ese lo jugué. Vamos a mandarle un mail a Daniel como para que, aunque sea, nos dé un llamado telefónico o algo en compensación.
Un gracias, chico, nada más.
Totalmente.
Sí, un mail, sí. Genio, ídolo.
Queremos hacer una entrevista con él algún día. Bueno, después de todo esto, para ahí
bueno,
se copa.
Vamos a ver si lo llamamos y se copa. Dale. Veremos. Bueno, terminamos por acá la charla indie y nada, tenés ahí un montón de juegos para bajarte, algunos gratis, otros a un par de dólares. Y nada, si tenés alguno más para recomendar, ponelo en el foro y los vamos charlando. Empezamos así, bueno, a que no se adivina cuál es la review prejuiciosa de hoy.
No sé cuál viene.
Es una que la podríamos haber hecho hace 12 años.
Totalmente, totalmente.
Y durante 12 años hubiera sido prejuiciosa.
Sí, sí, totalmente.
Es bueno, increíble, ¿eh?
Hagamos una introducción como se debe, porque ya se está yendo carajo esto. No sé, que alguno de nosotros hable de la historia del Duke Nukem Forever o por qué es prejuiciosa ahora y claro, bueno, no la semana que viene.
Contanos, Guille.
Pero no lo jugué el Duke.
Bueno, vamos, perdón. Yo quiero decir que los únicos Duke Nukem que jugué.
Los 2D.
Eran 2D y plataforma.
Sí, sí, sí.
¿No jugaste el 3D?
No, no lo jugué.
Yo el único que jugué fue el 3D.
Los probé Satán. Los Duke Nukem, pero realmente jugar un Duke Nukem entero no jugué ninguno. Pero sí los probé. ¿No? O sea, probé un rato, hice un par de niveles. Yo no tenía PC en esa época, era pobre.
Pero eso que corrían hasta en la tostadora.
Era pobre, no tenía PC, no es que tenía una PC mala.
Claro.
Pero bueno, Guille, contanos un poco del salto de Duke Nukem de 2D a 3D.
Bueno, la cuestión. Duke Nukem empezó, como dice Fer, justamente un platformer 2D.
Yo quiero aclarar una cosa. Yo estoy inventando esto de Guille, contame, charlame. Y lo más impresionante es que el tipo le tirás el tema que, sí, que le tires. Chao, sabe.
Un día vamos a decir, Guille, contame algo sobre tecnología nuclear.
Es impresionante.
Y va a dar una bueno, te cuento.
Bueno, Guille, dale, ahora sí.
Bueno, empezó, como dice Fer, un platformer 2D. Todo esto hecho por 3D Realms, desde un principio, sí, si sí, no me equivoco.
No, pero no era
Apogee.
Apogee, claro, Apogee, que hecho está. Commander King también.
Claro, en 2D era Apogee.
Commander King, hermoso juego.
Lindo, muy lindo juego.
Pero sí, interrumpo, ¿no hubo un 2D que salió después de
los 3D? Sí, ahora yo hablo de eso. Sí, hablo de eso. La cuestión es que de esos 2D, que para ser sincero no destacaban en nada, eran divertidos, pero eran de esos juegos plataformas 2D de la época. Dale.
Eran una masa ahí.
Estaban buenos. Estaban
buenísimos.
Sí, sí.
En esa época eran pero eran... había salido toda una manada de esos juegos.
Yo creo que si hoy pasás por un kiosco de diarios de alguna estación de tren, lo encontrás todavía en esos CD que te venden.
Sí, sí, sí.
Que vienen
sí,
47 juegos, 3 cuentos y sí, double paper. Debe estar en
con Sonic en la tapa. Sí, claro, sí, claro, sí.
En algún momento alguna colección de juegos de extraterrestre va a estar, seguro.
Sí, sí, no. La cuestión es que, bueno, en esa época que salieron esos juegos, el Jazz Jack Rabbit, el Zool, todos esos juegos platformer de PC eran todos iguales. Llegado, ¿qué año habrá sido? 92.
No, para mí un poquito después,
Para que te lo busco ya.
Bueno.
¿Tú
crees
que
entras,
Sí. No, 96, 97.
Yo diría 96, 97,
Bueno, sí, puede ser.
Un poquito antes, por ahí, 95, pero menos.
95, no. Sí, pues bueno, por ahí, por esa época, sale el Duke Nukem 3D.
Que sea, ya después de los primeros.
Después FPS, después de
Wolfenstein,
Doom.
Doom y otro, el Heretic.
Rise of the Triad.
Vamos, sí.
Perdón. El primer juego que los tipos, cuando les disparabas, se tiraban de rodillas y les pedías que no los mates.
Sí. Sí. Después de ahí, se fue todo el carajo. Pero
¿no
bueno.
te mareaban un poco esas escaleras que tenían? Cada uno de los escalones eran circulares.
Sí,
me mareaba un poco.
Sí, me volvía loco. 29 de enero
de 1996. 96, bueno. Duke Nukem 3D, 96. Es borrón y cuenta nueva para esto. Después de los juegos 2D, esto es un FPS al estilo de lo que era en su época el Wolfenstein, el Doom. Pero este me parece que un poquito más cuidado, los gráficos. Y ¿cómo sobresalía este juego del resto? La cuestión
tenía minas en pelotas.
Tenía minas en pelotas, claro. Tenía puteadas. Minas en pelotas, tenía puteadas, tenía chistes de al estilo nivel Café Fashion, por decir una manera, ¿sí? Bien, bien guarango. En esa época no se veían esas cosas. Entonces, de repente.
¡En mi época!
Sí, bueno, estamos viejos, admítenlo, no rompa la bola. La cuestión es que. De repente vos estás matando a un marciano y tenés al lado de un stripper que si le tirás unos mangos te muestra las tetas. ¿En qué juego veías eso en esa época?
La verdad que las tetas eran 3 o 4 píxeles con suerte.
Eran dos cuadrados.
Pero se notaba que era teta.
Sí. Uno veía más teta que cuando hacía sintonía fina en Venus. Más o menos por la misma época.
¿Cuántas noches de soledad, Dieguito?
Sí. No, mi ventre no tiene sintonía fina. Era solamente audio.
¿Compraste el codificador en la plaza?
No, ¿sabes qué? Cuando todos tenían ese codificador, Cablevisión en ese momento lo había cagado.
Sí, lo baneaba.
Yo caí baneado. Antes de seguir, si algún oyente llega a tener o se copa y compra algún CD de eso que vende en el kiosco de diario, tengo mucha intriga de saber qué tiene. Que nos manda aunque sea un listado de lo que trae, porque tengo muchas ganas de saber
si es
legal o no legal, si está bueno o no está bueno.
Vos agarrás la lista que te tira el Node32 de virus en internet, y eso es lo que debe tener el CDS ahí adentro.
Bueno, tengo mucha intriga. Un día voy a mandar un mail a la gente esta que los hace y le voy a decir.
¿Gente?
Que, sí, tiene no sé cuántas ediciones, un mail.
Deben ser dos pibes de 7 años que tengan el pedo y se pueden hacer esas cosas.
Lo raro es que están todos los kioscos, así que algo de funcionar.
Pero bueno, y es increíble, es cierto.
No quiero distraer demasiado.
Bueno, estamos yendo un poquito por las ramas.
Volvemos al Duke Nukem.
Bueno, Duke Nukem 3D, lo que dijimos, más allá de eso, es un juegazo. Está dividido en 3 niveles, diferentes chapters, un nivel en la ciudad, un nivel en el espacio. La variedad que ofrece es increíble. Después de eso tenés mods en el que tenés una playa, invierno.
La violencia aparte, no era tan común tanta violencia junta.
Y órganos saliendo cuando matabas a un bicho, cosas por el estilo. La verdad que es un juego que hoy en día sigue siendo divertido y completamente jugable. Más allá de que búsquenlo, hay un parche que hizo un tipo para pasar el Duke Nukem 3D a HD. Entonces se lo puede jugar en mejor resolución, modelos 3D, es digno de ser probado. Después de eso tenemos el que dijo antes Dieguito, uno 2D nuevo, que era el Manhattan Project, que vuelve a ser lo que eran los 2D, pero con un 2.5D.
Me parece que se lo sacaron como para calmar un poco.
Sí, justamente.
Ya estaba empezando a descreer de lo que después nadie.
Justamente, el juego ese viene con un video, con una demo del Duke Nukem Forever.
¿Una demo?
Una demo no jugable, una demo, un video.
Duke no es una demo.
Un trailer.
Irónicamente, Duke Nukem Forever, porque sería el tiempo de desarrollo más o menos.
Claro, bueno, es el chiste. Es el chiste gamer ese. Sí,
claro, del 96 hace 14 años ya, ¿no?
Sí.
Y siempre se dijo que estaba en desarrollo.
No lo anunciaron.
Sí, recién fue cancelado este año o el año pasado y volvió a surgir.
No, se canceló como 2 o 3 veces.
Pero, ¿cómo ves ese? Bueno, sí, está bien, pero eso.
No, fue como... el año pasado era tipo, se canceló definitivo. Claro, se acabó. Esto
el año pasado mentira. Se
cancelaron y estamos en juicio con la gente que. Que nos cagó en la del
saco. Pasó como los presidentes argentinos en el 2001. Hubo así, claro, cortaron, subieron, siguieron desarrollando hasta que se canceló definitivamente. Lo agarró Gearbox, la gente que hizo Borderlands, y ahora lo sacó de la nada, casi hecho, y sale cuando.
Sale un demo ahora en algún momento.
Sí.
Yo creo que hay mucha gente así como nosotros de este rubro de videojuegos y eso que debe haber hecho apuestas como sí, bueno, te pago el día que salga el Unknown Forever, jaja. Y ahora vas a tener que hacerse cargo de
claro,
un montón de apuestas ridículas.
Es el día del arquero gamer, sí, tal cual. Entonces, ahí en ese, en el Manhattan Project teníamos un trailer del Duke Nukem Forever que nos mostraba el juego, un FPS con mucha acción, así que pintaba un upgrade del Duke Nukem 3D con el engine del Half-Life. Así, de esa época es el asunto. Entonces, bueno, hoy en día, en la PAX, Penny Arcade Expo, tuvimos un video de gameplay del Duke Nukem Forever, finalmente, que sale ¿cuándo? A fin de año. Antes de fin de año sale.
No, no estoy seguro.
Bueno,
te lo busco.
Ahí tenemos al
el de Carlo conectado.
Bueno, informante. Estábamos viendo un par de videitos de esto y como vos dijiste, es muy parecido al Borderlands. Yo lo vi y dije, uy,
se siente el un Borderlands.
Sí, vehículos.
Sale finales del 2011, según
Gameplay. Ah, bueno, le pifié un poquito.
Bueno, pero por lo menos no son 12 años más. Una anécdota divertida, hoy buscando un video de esto, sin querer hice clic en el video del trailer.
El del Manhattan Project, sí.
Claro, el que nombró a Guille. Y la verdad que en ese momento cuando lo vi dije, qué groso que estaba esto. Hoy lo veo y digo, qué cagada. O sea, fíjate cuánta evolución hubo y cuántas veces el juego fue cambiando hasta que nunca salió.
¿Cuántos proyectos va a haber ahí iniciados y terminados? Acá
me hace notar que sigue más o menos los pasos del StarCraft y el Diablo, que uno nunca sabe cuándo va a salir, y pasan mil años, pero la diferencia es que uno sabe que Blizzard eventualmente lo va a sacar.
Ah, bueno, si Blizzard acá si te anuncia algo...
la segunda llave de Cristo, y mucha gente que piensa que va a venir, pero andás a ver si viene. ¿Entendés?
Hay que esperar.
Pasa lo mismo, creo que le tengo más fe a Cristo que al Duke Nukem. Pero bueno, ahora ya estamos viendo un video...
Bueno, Diego,
habla de un demo.
¿Nos podés mostrar un video ahora de...?
No, a todos ustedes.
Sí. Bueno, estamos refrescando la página.
Sí, no me da pelota,
se nos acaba de colgar internet, me parece.
No, ahí lo
¿estamos?
Podemos ir diciendo que se ve ya que el juego va más allá de lo que es el Duke Nukem 3D y tenemos vehículos. Los gráficos son muy, muy buenos.
Yo así lo veo y digo, eso es un Borderlands.
Bueno, mejor.
Nada más que no es fantasía.
Bueno, mejor. La cuestión es que no es un mundo post-apocalíptico, según parece.
¿Te parece?
No parece. Rifle sniper, que obviamente en Duke Nukem 3D no había porque no da la tecnología para eso. Pero realmente, si es la idea del Duke Nukem 3D, con puteadas, minas, pero con esto...
No pueden faltar las strippers.
Yo no veo stripper, no veo demasiado...
Bueno, pero son 5 minutos de juego, te van a mostrar a la gente en teta,
y
¿no?
Y bueno, es lo primero que uno esperaría.
Lo que tiene bueno es que ahí los enemigos tienen una reminiscencia de los enemigos del diseño.
Son los mismos, ¿no? son los mismos.
Eso está bueno.
Sí.
Lo bueno es que lo vemos que lo están jugando, o sea, no es una mentira.
No es un video, claro.
Está gente jugándolo.
Esto es lo que están viendo es en la PAX.
Estaría bueno que nos confirmen que no es el Borderlands lo que están jugando.
Sí, la verdad que sí, ¿no?
No es tan parecido tampoco.
Yo te diría que las pistolas hacen el mismo
probablemente usan el mismo engine.
No, me doy cuenta. No, si el Borderlands es el shading.
Con el splash screen del Duke Nukem Forever.
Pero sí.
Pero acuérdate que el Borderlands es el shading, pero antes no iba a ser el shading.
Bueno.
Así que me parece que agarraron el motor de lo que
el
antes
iba a ser.
Lo
que les quedó del Xbox.
Pero está perfecto.
No, perdón, pero esa parte del autito es igual al Borderlands.
Anda.
Es que para mí es casi un
¿qué sos,
un
Fernando Borderlands? ¿Qué te pasa?
No, es que me parece que...
¡Borderlands!
Yo espero un poco más, ¿viste? De un juego así legendario.
Me parece que el problema es ese, que se va a notar mucho ahora en la review prejuiciosa. Mm-hmm. Si saliera un juego... Nombremos Borderlands de vuelta. Es un lindo juego, está bueno, tiene muchas cosas. Gente que le gustó, gente que no tanto, pero es un juego que queda en el olvido. El Duke Nukem, si no es el mejor juego que jugaste en esta generación, va a ser un fracaso.
Bueno,
porque hace 16 años.
No concuerdo.
14 años que estamos esperando ese juego. Un juego que se transformó más que en un juego, en un mito. Si no es maravilloso, no sé qué va a pasar.
Mira, pero Maradona es un mito también.
Tengo una vista diferente, tengo una opinión diferente. Yo creo que. Tantas ganas tenías de jugar una continuación de Duke Nukem 3D, claro. Que lo vas a ver con tanta buena onda,
sí,
y con los estándares de un shooter de hoy en día, que te va a encantar. Es más, va a tener más nota todavía que lo que sería un juego con ese nombre.
Yo creo que Emiliano en todo caso lo va a ver así.
No sé si la gente lo va a ver así.
Yo lo que veo es que no tiene demasiadas cosas de Duke Nukem en el sentido de las minas, las chanzas.
No, pero habría que jugar.
Pero no. La gente de Gearbox dijo que el espíritu del Duke Nukem 3D va a estar.
¿A dónde?
Ahí.
Bueno, falta un año, En un año pueden cambiar un montón de cosas. Pero sí, me parece que a nivel jugable va a ser un FPS más.
No.
Por ahí con algún detalle del.
En eso estamos de acuerdo.
Obviamente, siempre ha estado hablando con un terrible prejuicio que lo caracteriza.
Pero ¿qué FPS no es un FPS más?
No, por supuesto. Pero si voy a ponerse un Killzone, bueno, Killzone.
Joder, mierda,
sí. Ya sé lo que viene del Killzone. No, no voy a esperar que el Killzone me cambie la vida.
No, ahora, sin embargo, son juegos que ganan mucha nota.
El Duke Nukem Forever, además de que el juego tenga que estar bueno, se le suma 14 años de hype de gente que está diciendo, bueno, sale, no sale, no sale, ahora sale, no sale.
¿Vieron cómo termina el video?
No, la
gente que estaba jugando ahí el pack se encuentra que, jugando a la demo, que duraba, vamos a tirar un número, 5 minutos, cuando termina la demo, la pantalla pasa a ser una televisión que está viendo justamente Duke Nukem, que lo está jugando en un jacuzzi, se le acercan dos minas, le dicen, ¿y papito, te gustó? Y dice, sí, vale, después de 14 años tienes el mejor juego del mundo, le dice. Eso ya merece un aplauso.
Yo creo que, sí, yo me parece que, un aplauso. Yo creo que si le ponen pilas puede llegar a estar muy bueno. Y es un arma de doble filo, porque si el juego está bastante bueno, va a vender muchísimo por ser de un Nukem y el tiempo de espera. Y si el juego no está tan bueno, por más que esté bueno, pero no es fabuloso, va a perder mucho por la bronca de la gente. Dale, loco, 14 años
bueno, y me pero uno puede descansar tranquilo en que lo agarró Gearbox. Tiene un pedigrí bastante importante.
Tal cual, no la van a... Perdón la palabra, no la van a petear. O sea, un desarrollador que ya hizo un éxito hace poquito y en un año donde salieron bueno, banda de FPS.
Sin embargo, esta misma semana yo escuché muchísima gente que dijo... Perdón.
Gente que se murió.
Gente que tosió mucho.
Lo traganté con un pedacito de pan.
Fino.
Mucha gente que me ha dicho, esta misma semana, hablando con gente de mi trabajo nuevo que esta semana, que el StarCraft 2 es una cagada.
¿El qué?
El StarCraft 2. No soy yo el que lo digo, no lo jugué todavía. Pero mucha gente que dijo, loco, tanto tiempo esperando y Blizzard me da un juego re genérico.
Y es que si tanto tiempo y después te ponen
genérico,
una cosa muy parecida al Borderlands, me parece que no va
claro,
a resultar.
Pero yo le dije lo mismo, le digo, che, pero todo el mundo le gusta, dicen que está bueno, que es fabuloso. Sí, dicen, pero es lo mismo que el anterior, más lindo.
Pero eso lo dijo Blizzard en su momento. Aparte, ¿qué preferís? ¿Sacar un juego así y que no te maten 100.000 coreanos?
Y después se enojan cuando hay God of War 2 o 3 y son iguales a los anteriores. Andá a cagar, Guillermo.
Muy bien, Diegote.
Yo creo que un juego así tan esperado te puede jugar en favor, muy a favor o muy en contra.
Totalmente.
El tipo que espera 14 años para que le cambie la vida encuentra lo mismo. Que por ahí está bueno que esté lo mismo también. Si vos sacas un Tetris ahora, no vas a esperar que el Tetris...
Estoy enojado porque Tetris salió solo para Wii, loco. Estoy muy enojado.
Buenísimo.
Estoy muy enojado.
La pregunta de rigor, Seba Cutuli, ¿qué te parece el modo multiplayer de Duke Nukem Forever?
¡No! El modo multiplayer.
Obviamente va a tener modo
multiplayer.
Obvio que va a tener.
Tenía el primero, yo jugaba.
Ya tenía Duke Nukem 3D.
Y la nota final,
totalmente.
Sí. Me hincha un poco las pelotas el tema ya del sprint. Estoy cansado del sprint de los FPS. No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve ridículo. Nada más que.
Te voy a quedar trompada acá.
Sirve nada más que para cortar el tiempo en el que vas a la acción. No,
no
andás caminando
no seas animal. No.
Basta.
Vos imaginate si vos estás en medio de una guerra y vas con una pierna.
Sí, y se me viene a la cabeza los aproximadamente 120 kilos de este muchacho de Marcus Fenix corriendo como si fuera una bailarina de
pero
pará, 45
de una patineta para ir en medio de Vietnam.
No me cierra. El concepto del sprint no me cierra.
Bueno.
Y me da bronca cuando lo ponen. Es más, el Duke Nukem no tendría que tener el sprint. Pero bueno, es una apreciación personal.
¿Pero qué quieres? ¿Caminar entre la línea de fuego?
Quiero caminar y pegarle a los cerdos esos, a los cerdos policías.
Y que mienden a otro y te la ponga por detrás.
No, eso no.
Loco, Rambo va caminando con la metralla y rompe claro. Todo.
Bueno, pero Rambo un pique se echa de vez en cuando.
¿Qué pique?
Alguna vez a correr, me imagino.
Bueno, se va, pero no contestaste la pregunta. ¿Qué te parece el modo multiplayer del Duke Nukem?
¿Estaban jugando multiplayer en el video?
No sé, pero no importa. Yo dije sobre lo que
es que no sepas de qué
claro,
se trata.
Claro, sí.
Dale, Seba, lo haces todos los días, no vas a pasarlo ahora, dale, vamos.
No van a inventar nada nuevo. Va a ser un multiplayer como cualquier otro. Como puede ser el del Borderlands.
Yo creo que el multiplayer... Bueno, el multiplayer de Borderlands es cooperativo, casualmente.
Capaz sacan algo copado.
Yo creo que, siguiendo yo tengo algunos recuerdos de cuando jugaba multiplayer al Duke Nukem 3D, llamando con el modem a la casa de un amigo... Que lo que era muy entretenido eran las armas particulares que tenía, de que había una que le hacía chiquito al tipo y lo pisabas. Sí. Yo creo que si le agarran ese enfoque de las armas raras o romper algunos escenarios como pasaba también en el primero, que bueno, hoy ya está visto y es fácil de hacer como lo hacen en un Battlefield, puede ya ser muy, muy divertido el hecho de vehículos, armas más delirantes, minas en pelotas, un montón de cosas.
O sea, en Duke Nukem 3D el multiplayer puede ser un gangbang.
Claro, por ejemplo. bueno, ¿cómo seguimos con esto?
Va a tener que ir al ilustrado. Va a tener que ir al ilustrado.
Va ilustrado. Sí, sí.
Pequeño checkpoint ilustrado. Gangbang. Terminología que define en el ambiente sexual una reunión, ¿por qué no?, de muchos hombres y una sola mujer.
No, calificación Cthulhu.
No sé si da el video ilustrado para eso.
No, pero un poquito censurado.
Voy a tener, por esta única vez, voy a tener dos notas. Una, si estos muchachos deciden ir más allá de lo que es un shooter ocasional, teniendo en cuenta todas las cosas que hacen hoy a un shooter exitoso, los muchachos van a tener una muy buena nota. De 9 para arriba. Si no hacen eso, igual van a tener una nota de respetable mínimo. Un 8 y algo. ¿Por qué? Por lo mismo que dije antes del hype, de las ganas de tener a Duke Nukem de vuelta en un juego 3D, así.
O sea, se lo gana por la chapa, digo.
Claro, lo va a ganar por la chapa. Porque aparte, o sea, yo confiando en que este tipo de desarrolladora no se va a mandar una cagada horrible.
Aparte que...
¿La nota?
No, yo nota no sabría decirte. Yo creo que el multiplayer puede estar bueno, pero no va a cambiar, no va a ser un modo.
Igual estamos dando la nota general del juego,
Yo me animo a decir un 8.50. ¿Vos, Marina?
Un 8. Lo veo muy parecido a Borderlands, la verdad, pero Borderlands me gustó, así que...
Bueno, está bueno, sí.
¿Willy?
Y yo así me arriesgo, ¿eh? De 9 a 9.5.
¡Esa!
¡Alto!
Sí. Yo le tengo más ganas que a Pampita.
Te estás autoflagelando.
Yo le tengo muchísimas ganas, ¿eh? Al no es el momento.
querida, lo después lo hablamos.
Claro, después tengo un problema. No, al Duke Nukem, la verdad que es un juego que me entusiasma mucho, porque jugaba mucho de primero. Pero, no sé, me da mucho miedo. Yo soy de los tipos que creen que después de tanto tiempo hubiera sido mejor dejarlo morir en un mito. Que
no, yo no soy un tipo religioso, pero tengo tanta fe a esto.
Hubiera muerto. Siempre alguno lo hubiera agarrado.
Es que yo creo que justamente si quedaba como un mito, iba a morir siendo un mártir. Ahora puede morir siendo un salame.
De última jugada de vuelta al 3D y listo.
Tendría que haber hecho otro Duke Nukem. No el Forever.
Exacto.
Estoy de acuerdo.
Duke Nukem.
Pero está bueno que rescaten toda esta montaña de bosta que se viene acumulando desde el 90 mierda y saquen un juego como la gente.
Es ecológico reciclar.
90 mierda. Está muy bueno, a mí me parece muy copado.
Fernando, ¿tu nota?
A mí no me convence, por ahora 6.50.
Lo mató.
Yo pienso que van a fracasar espantosamente en el intento de traerlo, por lo que decía Diego, por lo del mito. Para mí que claro, cuando se genera algo así es inalcanzable.
Hay que ver también cómo compite cuando sale.
No, así todo pueden llegar a ser un juego copado. Y me quedo con un 7. Y si al multiplayer lo hacen divertido, con mucho gore, las armas graciosas y todo eso, puede llegar a, no sé, medio puntito más.
Sí, medio creo que le van a dar gas al multiplayer, seguro.
Es que hoy en día un juego que no tiene multiplayer, eso, un shooter sin multiplayer fracasa.
No, pero por ejemplo, lo que hicieron, uno le sonaba ridículo, ¿no? Pero el multiplayer de Assassin's Creed parece copado.
Yo no tuve la oportunidad de verlo, es muy prejuicioso.
Sí, parece muy copado. Sí. Entonces uno decía, multiplayer de Assassin's Creed es un chollo de acá a la China. Pero eso puede llegar a estar muy divertido. Entonces con el Duke Nukem pueden sacarte cualquier cosa de la galera. Y a mí particularmente me importa tres carajos el multiplayer. Pero para los que juegan, me parece que pueden hacer algo muy copado.
No, poder hacer pueden hacer muchas cosas. Estoy del lado de Fer, que me parece que se armó tanto hype que no sé si los tipos van a poder cumplir con las expectativas.
Ah, ojalá que sí.
Ojalá.
Bueno, veremos qué pasa en un año.
Veremos qué pasa. Es un juego que sabemos que por ahora despierta muchas...
Si seguimos haciendo
muchos sentimientos
esto,
encontrados, ¿no?
Más que Pampita.
Si dentro de un año seguimos todos juntos, lo haremos.
Lo charlaremos.
Hablaremos con Guillo a ver qué nos puede decir de jugarlo antes que salga.
mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta.
¡Mueve!
Quiero mover el bote, quiero mover el bote.
Bueno, finalmente llegamos al... calculamos que será el capítulo final del día de hoy. Y tenemos la sorpresa que les habíamos anunciado al principio del podcast. Tenemos acá funcionando y lo está probando nuestro amigo Diego Komodowski. Tenemos el Move. Aplauso para el Move.
Aplauso para el Move. Para algunos una maravilla, para otros la cosa más horrible que hizo el videojuego.
Estamos aplaudiendo la
maravilla
de Nintendo, ¿no?
Sí,
ahora,
más o menos.
Ahora vamos a charlar de eso.
Maravilla, Ricky.
La idea es hacer una review en vivo. O sea, ¿qué me refiero con review en vivo? Que las opiniones van a ser espontáneas. Es la primera vez que esta gente está jugando al MUBO.
Bueno, el primero que está toqueteando, no sé, esta cosa fálica con una pelota. Tiene una lucecita media rara.
Mira ese color. Hay que hacerle un poquito de contraste a eso.
Feo como pisar mierda descalzo esto, ¿eh?
Bueno, lo tenemos a Diego probando el
PlayStation MUBO.
No, pero la idea era, ¿qué juego?
Table Tennis.
Ahí está. Bueno. De Sport Champions.
De Sport Champions.
Sí, lo único que viene hoy en día para jugar
MUBO. Está bien, bueno.
Pero pará, porque vos tenés la demo del iPad. Yo te vi jugando. Sí,
sí, sí. Me pregunto si quiero aprender a jugar al iPhone.
Ponele que sí.
¿Querés aprender?
Sí. Dale, dale, dale. Bueno, estamos viendo gráficos lindos, qué sé yo. Bien, correcto.
Fantástico.
No vamos a decir que son geniales, pero bueno, están correctos, están correctos. Me hace acordar un poquito al Table Tennis de Rockstar, si alguno lo jugó.
Sí, con menos onda.
Sí, con menos onda, la verdad que sí. Yo diría que está hasta un poquito apurado, ¿no? Le faltan como algunas texturas, alguna cosa un poco más...
Esto hay que sacarlo. Sí,
más
sí,
bonita.
Ahora.
Así que... acá tenés que soltar el brazo.
A tu izquierda, Diego.
Claro. Está calibrando.
Metete adentro del cuadrado. No, atrás.
Estamos
atrás,
calibrando el MUBO.
A tu izquierda.
Y bueno, tenemos un área de más o menos.
Pasa que digo es muy grande y está muy cerca, pero bueno.
Tendría que caber la cabeza.
Dale
debajo del.
Estamos calibrando el MUBO en este momento. Tenemos una especie de simbolito donde tenemos que poner, digamos, nuestra foto, al igual de lo que se nos está mostrando dentro de la cámara. Diego mide aproximadamente 1.80 y está a casi 2 metros, diría yo, del televisor y ya no entra en la pantalla.
Lo que pasa es, claro, tenemos un sillón en el medio que...
Claro, tenemos un sillón que nos impide que Diego vaya un poco
pero bueno,
para atrás.
Normalmente estaría bueno. Aparte, Diego es muy grandote. Solté el brazo
así, arrodillate, Diego,
y apretá el botón grandote de tu pulgar.
Arrodillate para entrar ahí.
No, espera ahí.
La realidad es que la cámara también... Si estuviese arriba del televisor,
yo entraría más piernas.
La cuestión es que tenerla abajo del televisor es una opción también, supuestamente.
En realidad, por el funcionamiento, no necesita tomarte tu cabeza. Necesita que la bola quede más o menos dentro del...
Ah, ¿no se puede jugar Coca-Cola en el
televisor? No, eso el año que viene va a salir.
Firma esto, que ustedes firman haciendo así, por Dios.
Y acá los muchachos se sacan fotos como si estuvieran
sí,
como adelante algo sea, novedoso. La verdad es que no. Sí. Ya lo probamos esto, muchachos.
Bueno,
está empezando el partido. Hay un negro samoano en contra que está sacado de la demo del MMA directamente. Y bueno, te está enseñando a jugar al ping-pong. Diego, después del primer tiro, ¿qué te pareció?
Acabo de tirar muy fuerte. Y saqué mal, pero.
No tiraste muy fuerte, la verdad. Moviste un poquito la muñeca. Y se fue al carajo la pelota.
¿Qué pasa con la otra mano? Con la que no tenés la...
Nada.
¡Qué bueno!
El negro samuano ya dejó de moverse y Diego está haciendo puntos uno atrás de otro.
Bueno, aclaremos.
No, esto es un training.
Es el training, sí.
Tenemos acá un vecino amistoso que nos está martillando la cabeza.
Bueno, Diego más o menos le está llevando la mano después de 5 intentos. Está empezando a encontrar el punto donde más o menos se tiene que mover. Está devolviendo las pelotitas. Muy bien, Diego, ¿no?
A mí lo tomó antes porque tengo que tirar más atrás.
¿Te molesta estar tan cerca de la pantalla?
Un toquecito.
Un toque.
La respuesta es muy buena, ¿eh?
¿Es uno a uno, Diego?
Para poder hacer una comparación, vos, Diego, ¿Jugaste con el Wiimote?
Yo jugué al table tennis en.
¿Pero
en,
con el Motion Wii. Plus?
Claro. No, con el Motion Plus no.
¿Alguien de acá jugó al Motion Plus?
Yo
después vas a probarlo vos entonces.
Bueno.
Te diría que ahora, para probar la diferencia, ponerle Quit y ponerlo en Hard, donde es mucho más real.
Bueno, pero no vas con un partidito ahí o no.
No, ahora te hace tirar un montón de boludeces.
Bueno, entonces sale bolito.
Ponele quit, sí. Con el del, ahí. Y ahora ponele de vuelta el...
Unos minutos, sí, 12 bueno, minutos.
La cuestión es que...
Ponele free play en table tenis.
En el ping pong en sí...
Ponele free play.
Sí, la conversión lo vamos a
hacer. En el ping pong en sí, la verdad que los gráficos no... eran muy bonitos.
Correcto. Ojo, que te
muestra
un
zapatazo. No, estoy ahí.
Mientras sea un poco más real que el de Wii, está bien, que tenga brazos, piernas.
No sé. Va, ¿qué con brazos, piernas? ¿Qué jugaste vos?
¿Qué hago? ¿Recreation Room?
El de boxeo que tenían los guantes.
No, yo estoy hablando más de no el Wii Sports, que eso ya es más viejo que...
Ponerle gol difficulty.
Para
que veas la diferencia entre jugar lo que hiciste recién en Easy con el.
Está eligiendo el competidor.
Ahora te voy a poner un zapatazo.
La música parece que estuviese en la Segunda Guerra Mundial, más o menos.
No seas mal, es olímpica la música, boludo.
Olímpico es Survivor de Eye of the Tiger.
Este es un tema, quiero aclarar, que mucha gente lo criticó de que le rompe las pelotas calibrarlo cada vez que va a jugar.
Eso es una rompedora
de bolas. Pero quiero aclarar que es muy importante, porque el otro día tuve la oportunidad de probarlo en el Frávega, donde la promotora no tenía la más puta idea de cómo calibrar esto. Y cada le daba el móvil y juegue, señor. Y la gente, claro, la pared se movía para cualquier lado.
Sí, lógico.
Esto lo que hace es calibrarte para ver cuánto medís. Qué largo tiene tu brazo.
No, o sea, es correcto.
Qué lindo grafiquito.
Es correcto tecnológicamente, es un hinchadora de bola. Eso es cierto.
No,
es
muy difícil.
Ah, ¿viste? Es hardcore esto, digote.
Ah, pero me tengo que desplazar más. Se necesita mucho espacio, es muy real eso.
Sí,
hay otra cosa que tiene el Sport Champion que es muy buena, cuando te mandas alguna cagada o te falta algo, te va tirando tips para que veas en qué estás fallando. Estás jugando en hard, estás jugando en hard.
Pero la idea era probar y
bueno, pero escuchame, vos no serás tenista profesional. Escuchame, el Tony Hawk de Lanús tiene que poder jugar esto.
Esa,
le tiro juguito.
Eso es muy real, en serio.
Le tiraste el ultra combo.
Claro, normalmente esto, la idea es jugarlo un poquito más atrás de la tele, que bueno, el espacio nuestro no nos permite.
Necesitas estar jugando en media Plaza Italia para tener espacio, más o menos.
Sí, igual está respondiendo rapidísimo,
chavo. Está difícil.
Sí, igual yo te digo, Diego, que sí. Puedo ver una especie de lag entre que vos movés y se ve la...
¿Sabes que yo noté lo mismo, pero yo el lag lo veo, pero cuando lo juego no lo siento.
A mí me pasó en el table tennis de Rockstar exactamente eso. Me acostumbré al lag, pero no seamos ingenuos porque hay un lag bastante
notorio. Por supuesto que el movimiento nunca va a ser tiempo real, pero a lo que voy es muy raro lo que yo desde la primera que jugué que siento que cuando lo veo jugar otro veo un lag, pero cuando yo lo moví nunca sentí lag. O me acostumbré muy rápido o
es muy es obvio que te vas a acostumbrar, eso pasa siempre.
No terminé ese minuto y ya me volvió la bocha.
Bueno, estás en hard.
Bueno, Diego, acá no sabíamos que era tan llorón, la verdad, para jugar.
Cortar así. Tratá de cortar.
Se ve que son varios lo que nos gusta perder acá.
Es que quería tratar de probar el control. Estoy probando el control en medio de una masacre. Pero igual, sí, la verdad que el veredicto del control es muy bueno. Y me encantó. O sea, tenés que, a diferencia del otro juego, te tenés que mover espacialmente.
Sí, sí,
vos,
incluso acá te.
Real, uno de los tips. Al punto para poder llegar
a eso está la cámara.
Uno de los tips que te muestra es que cuando tenés la bocha corta, si das un paso para adelante, la paleta se acerca y se acerca a la cámara. Te hace un tracking de la cabeza, según leí. Acá por ahí no te la toma vos porque son muy altos, pero. Mi cabeza la toma, quizás por el tamaño, no sé.
O sea que
este
tipo.
En 2TV de 37 pulgadas. Bueno.
Digo entonces así rápido para que pruebe otro. La respuesta de control me pareció impresionante. No probé Wii Motion Plus.
Ajá.
O sea, eso lo puede hablar Guille. Me gustó que gracias a la cámara tenés un movimiento espacial que hacer de tu cuerpo. Aunque ahora lo hice para el orto y me cago a palo.
Pero ojo, no es requerimiento, ¿eh? Para la gente que por ahí le da.
No, es requerimiento, boludo, porque si no le pegas mal a la bocha.
No, pero si movés la mano para adelante te detecta el movimiento. O sea, lo que
sí,
detecta la pelota.
Pero le pegas como un soquete.
No. Bueno, no sé.
Sí. Depende del sujeto.
No sé. Eso es ping-pong directamente. En vez de moverte vos.
Ah, está bien. Okay. Sí, está bien, ahora entendí.
Me gustaría que Guille, que probó el Motion Plus, juega de frisbee, por ejemplo, que es muy sutil.
Tenemos un juego parecido a alguno de
No, y después quiero decir que sí, a nivel, digamos, utilización de la interfaz, está calcado de la Wii. Calcado.
Totalmente. El OK sería el pulgar, claro.
Bueno, estamos configurando ahora. ¿Cómo es? Disc Golf.
Ponele que no, yo te explico un toque. Lo único que haces es con el.
Pásame, Ernest.
Con el índice agarras el disco y lo soltás con el índice.
Sí, como en la Wii.
Tírate un poquito más para atrás si querés.
Pegate al sillón, Willy.
Y si no tenés buen pulso, atate la soguita para no romperme la ventana.
Willy sí puede poner dificultad.
Que
yo tengo buena dificultad.
Mirá que bronce. Bueno, pero vos seas un tenista profesional. Escúchame.
Yo lo voy a poner en
el play. Bueno, puede estar bueno.
Bueno, Guille está jugando con una rubiecita muy sexy.
Sí, sí. Sí, la verdad que hincha un poco las bolas eso de tener que calibrarlo cada vez que.
Igual, ojo, esto es porque tenemos un solo control. Si fuéramos cuatro y cada cual tiene su control, claro, te lo calibra una vez y mientras no te lo cambies.
Bueno.
Eso
está muy bien.
Eso por lo menos ya es otra cosa. Pero bueno, cada vez que cambias de disciplina te hace calibrarlo porque no sabe quién tiene cada control.
¿Qué carajo fue eso? ¿Por qué se dejó?
No, tomó carrera para. Lo tiro como el orto, ahí está.
Bueno, el juego se ve bien. No podríamos decir que se ve muy lindo.
Fíjate,
se ve correcto, es un juego, digamos, es un minijuego bien hecho.
Esta es aclaración, ¿no? Es el de lanzamiento tipo frisbee.
Es un frisbee.
Sí. Es como un frisbee, sí.
Fíjate los movimientos antes de tirar toda la diversidad de cómo detecta tu mano. Sí.
Reconozco, cierto, que yo cuando estaba jugando el ping-pong no sentía el delay.
Pero lo ves.
Que ahora que lo estoy viendo ahí se ve claramente.
Es muy raro, debería ser al revés, pero es así.
Adentro de las cadenas, esto es un deporte de verdad, ¿no?
Y sí, debe ser, para Sony sí.
Bueno, Guille, ahora que más o menos probaste 5 minutos. Contanos más o menos cómo encontrás las diferencias entre el Wii Motion Plus.
Este lo puedo poner sentado, si quieres,
La verdad, me parece bastante parecido, por no decir igual, ¿eh? O sea, el Wii Motion Plus, cuando yo lo probé, realmente tenía mucho mérito. Justamente el primero que probé fue el del frisbee. Y el movimiento era muy muy bueno. Y acá también es bueno, pero la diferencia es mínima. La única diferencia justamente es que estamos jugando con personas de verdad. Son gráficos bastante correctos. Pero en cuanto a la detección de movimiento, me animo a decir que es lo mismo que el Wii Motion Plus.
Claro, a mí me parece que en realidad la idea de Sony con el control, ahora que lo pude probar y lo vivo en carne propia, su idea no fue quizás mejorar la Wii o inventar algo nuevo, sino...
Como la gente dice habitualmente.
No, yo creo que la idea de Sony fue decir, bueno, evidentemente Nintendo hizo las cosas bien, funciona, tengamos esto. Y agarró y tomó lo mejor de Wii, o sea, la mejor etapa del Wiimote, que es con el Motion Plus, y
claro,
inventó algo nuevo.
Seguro.
Perdón, algo nuevo, algo que ya existe, pero nuevo para su línea de productos.
Claro.
Y el hecho de la cámara le da como un toque más, porque incluso a veces te saca fotos y te hace un par de boludeces más. Pero básicamente es un Wii Motion Plus para Nintendo, para Sony, que está bastante bien logrado, me parece.
Ahora, justamente como decía Guille, el tema de los gráficos y el tono general de los juegos, ¿les parece que esto es más orientado a un público gamer, un público familiar?
Este juego puntual es familiar para mí.
Sí, es familiar.
Sí. Porque por más que es más serio el tema de los dibujos,
es muy colorido.
No creo que venga un tipo pingponista, si existe la palabra, profesional, a jugar a esto, sino claro, que está pensado para la familia.
Lo que yo veo es que es un poco demasiado serio todo el ámbito este.
Quizás para diferenciarse de Nintendo.
Claro, es muy poca joda presentando el mismo producto. Entonces, como que se pierde. Si lo van a estar orientando a familia, es como demasiado serio para un juego familiar.
Pero no sé si para que sea familiar tiene que ser caricaturesco.
Y me parece que entró más.
Que tenga dos, o sea, las manitos solas en el aire para que sea familiar.
No,
o sea,
pero yo creo que intenta hacer algo más serio dentro de un rubro familiar. Pues de todas formas tienen juegos como el iPad o como este que emula un programa de entretenimiento de televisión, no sé cómo se llama, que intenta ser más familiar y más en joda, pero...
Esto evidentemente es familiar, porque no en ningún momento...
Porque
o sea, cualquiera lo puede jugar en definitiva. Sin embargo, no deja fuera el hardcore. Vos fijate que Diego, siendo tenista profesional...
¿Tenista?
jugando el tutorial en fácil, devolvió todas las pelotas. Jugando en difícil, le pasaron el trapo. O sea que evidentemente la diferencia entre fácil, medio y difícil es notoria. Y no te terminas aburriendo cuando...
Eso cuando sí es cierto. Cuando jugué el ping-pong de Wii, me aburrí a los 5 minutos.
Yo jugué al Wii Sport en la casa de un amigo. No con el Motion Plus, ¿no? El Wii Sport que viene con la consola.
Y claro, estamos hablando de un producto de hace 6 años.
Más o menos, no, sí. Y me pareció que es muy divertido, muy lindo.
4
pero
años.
No sale de lo familiar. O sea, no... Un tipo, por supuesto que acá no vas a poner un fanático del God of War y va a estar 10 horas jugando. Pero es más amplio.
A mí me parece que el fanático del God of War
va a jugar,
¿no? Se va a transformar en casual. Ahora
en este momento está apoyando todo esto porque es de Sony. Creo que si esto lo sacara Philips, el tipo lo guiaría por completo.
Es una linda marca.
Sí, sí, pero no es la marca con mejor pedigrí en este de los juegos, me parece. Con la CDI, un ejemplo un poco.
Seba, decinos la verdad. Si no fuera de Sony este producto,
yo no me compraría otra consola para esto.
Bien, ahora vamos a esperar que lo pruebe. Vamos a dar la opinión de un fanboy que tiene su momento de honestidad, a ver qué nos dice después de probarlo.
Igual estoy de acuerdo con Cthulhu en eso. Yo no me compraría otra consola.
No, por supuesto, yo tampoco.
Bueno,
pero
creo que Sony pensó en eso al momento de hacer esto. Nadie se iba a comprar.
Para lo cual me hace muy feliz.
A mí me parece que lo que quiso hacer Sony fue, para el que no tiene una consola, ni Wii, ni Sony, ni nada. O sea, que el tipo que jamás tuvo una consola agarra un público casual que antes no agarró, porque no agarró nadie. Y el tipo que ya tiene la consola dice, bueno, agarro el público que está pensando en comprarse una Wii y por menos plata se puede comprar esto. Que de hecho es mi caso. Cthulhu está en este momento probando
los ángulos
de muñeca
que le ofrece.
Estuvo a 2 metros del hoyo, va el hoyo, el lugar donde hay que meterlo, y la pifió. Pero bueno, es la primera vez que se mete con esto.
Igual, este juego es bizarrísimo, quiero aclarar.
Es una especie de golf.
Se llama disc golf de eso.
Con razón.
Es un golf, o sea, tenés.
Yo no sé si existe esto como disciplina o lo inventó Sony, pero me parece que es interesante como deporte. Yo lo haría en una plaza.
No, estoy probando la sensibilidad.
Ese es el OK, el pulgar. Pone free play.
Ah, en tu vida agarraste una Wii, Cthulhu.
No, ponle que no, ponle que no. Anda, apretá gatillo.
El gatillo es el círculo.
Bueno, para la gente que sí tiene Wii, les podemos decir que los controles están mapeados exactamente de la misma manera.
Sí,
están mapeados, o sea, igual.
Los que tengan Motion Plus no van a sentir realmente nada nuevo con esto.
Te explico cómo se juega este para... Acá te hace elegir si tenés uno o dos. Si tenés dos controles, obviamente un control maneja cada mano, escudo y espada. Teniendo un solo control, el gatillo alterna entre escudo y espada. Si vos no apretás nada, mueves la mano derecha. Si apretás el gatillo, mueves el escudo.
Ah, interesante. Una manera...
Lo resolvieron bastante
bien. ¿Cuál es la espada?
La espada es nada, mueves tu mano. Si apretás el gatillo, mueves la mano izquierda del escudo. Y cuando te aparece un coso que dice strike no sé cuánto o un mega golpe, apretá la X, que es un botoncito de ahí.
Muy gracioso ver la calibración, boludo.
Y le tirás como un super shoryuken en alguna gilada así.
Entonces con gatillo el escudo.
Ah, le faltaba onda al juego, listo. Acabamos de ver un gladiador negro bailando un paso de rap.
Claro, acá es lo que yo quería hacer un comentario. Me parece que la estética de la Wii más infantil o algo por el estilo le da un toque más. Esto como que quiere ser muy serio y no. Termina siendo casi ridículo para mi gusto, por lo menos.
Sí, la de los gladiadores es medio ridículo. Es muy divertido igual.
Dale, Sol Calibur, dale.
Bueno, Cthulhu le está tirando todos los golpes a las piernas, está revolviendo el brazo.
Puedes pegar por abajo, Seba, también. Te agachás un poquito. Por arriba también.
Claro, sí, está.
Te puedes dar vueltas, sí, pero
todavía. Qué
sucio. Listo, encontró un golpe que le funciona y va a spamear ese golpe hasta que la minita se muera.
Sí, sí.
Ah,
Y le dio resultado, obviamente.
La filosofía de Cthulhu. En el piso.
Bueno, le dio un... Lo puso en fácil, pero le dio un saque violento.
Fácil,
¿eh?
Fácil le comió la mitad de energía. Ojo.
Y la respuesta de acá se vio linda, ¿eh?
Cthulhu, ¿cuál es tu veredicto?
¿Cuál es tu veredicto de respuesta?
Es bastante más preciso que el Freebie, ¿eh?
Es que el Freebie estaba recorrido.
Super Strike, X. Ahora tenés el sable de Jedi, dale. Imita el movimiento.
Claro,
Cthulhu dice la situación. Guille se agarra las manos como diciendo: qué ladrón, dejate de joder. Y Cthulhu se le cae la baba diciendo: esto es lo mejor que hizo Sony.
Claro, es lo que todos jugamos cuando pusimos el No More Heroes hace. No, este ¿cuánto, no, Seba?
Este,
La comparación es con justamente el juego de espadas, que es una cuestión un poco más infantil. Estás ahí en una tarima arriba del agua y tenés que tirar al agua al oponente. Pero es como que esto quiere ser un Soul Calibur con gente de verdad. Dos negros salidos del Bronx peleando y no tienen mucha.
A mí me gusta.
Yo encontré estos Quick Time Events, son copiados del No More Heroes.
No, eso sí, los Quick Time Events, pero eso el MUB necesitaba hacerlo. Si no, se quedaba atrás con el Wii Motion Plus.
No sé si quieren probar otro juego o hacer alguna conclusión. No,
dejalo, ¿querés probarlo vos? Guille, este de.
Acaba de sacar un trofeo por pegarle a alguien.
Vení, Cthulhu.
Yo creo que, a modo de comentario, haciendo el paralelismo entre las copias, entre Wii y esto, claramente es una copia de Wii. Sin embargo, como en otros géneros, no está mal copiar al que hizo las cosas bien. O sea, copiar. Un homenaje, si se quiere. Es como cuando alguien saca un juego parecido al God of War y le va bien.
Yo, sinceramente, lo que quería que hagan era una copia exacta de la Wii para no tener que comprarme la Wii.
Pero a mí me pasó lo mismo.
El problema son los juegos. La Wii tiene juegos copados. A ver qué pasa acá.
Bueno, pero recién...
Sí, igual yo cuento 3 juegos copados más o menos de la Wii. Por eso justamente
yo cuento 25, por lo menos.
Y ahí está el problema del fanatismo.
También hay una realidad, que el control, al ser tan preciso ya de movida, creo que le da mucho lugar a juegos más hardcore como un Killzone, por ejemplo. Creo que andan muy bien.
Aclaro de vuelta que es muy bueno el del gladiador, ¿eh? Pero muy bueno.
Ah, bastante mejor. Entramos al Beach Volley.
Acabo de descubrir que a Guille le gusta mucho ser minita.
Bueno, Guille está probando el volley, pero.
No sabe jugar al volley.
No sabe la regla del volley.
No, yo juego muy bien al volley, ¿eh?
¡Esa!
Y pero no te diste cuenta que había que armar ahí, boludo.
¿Cómo no lo pusimos en la sección de la disciplina que hacemos en el juego?
Mirá que bien.
Acaba de hacer un punto Guille en el Beach Volley con su chica.
Te tocó de compañero Milinkovic. Menos mal que no tenés que saltar en serio.
Yo salto igual.
Te va a venir el vecino de abajo.
Y Mari se posesiona dentro del juego y salta. Si alguien,
si alguien tiene un departamento para alquilar, que me mande un mail. Porque
bueno, aclaramos que vamos a subir aunque sea 2 o 3 videitos de esto, ¿no? Al foro.
Yo no filmé más. ¿Alguna filmó más?
No, yo tampoco filmé más.
Estás prometiendo cosas
que no van a pasar. Yo filmé el uno o dos videos. Uno o dos videos, dije, no 30.
Yo filmé el tuyo. Bueno, vamos redondeando, porque esto para
esto para la gente es muy aburrido. Claro,
se está moviendo muy denso, me parece.
Así que vamos a redondear, ¿no?
Para mí también es aburrido, ¿no?
Vamos a hacer cada uno un cierre sobre qué nos pareció.
Pero me encanta el porque Guille se enoja con nosotros como fanboy y él es más fanboy de Nintendo que la mierda.
Yo de Nintendo.
No, él es anti-Sony, me parece.
Yo fanboy de Nintendo, no, solamente la Wii es la última consola que me compré. La dejé para la última.
Pero jugás a la NES, a todas las anteriores, es lo mismo.
No, estoy un poquito más.
Creo que a él le molesta la copia.
Me molesta la gente aplaudiendo a Sony como si hubiese. Ahora, es como si de repente hubiese descubierto América, hoy, en el 2010. No.
Ahora, cuando salió el Bayonetta, por ejemplo, que fue una genialidad, ¿no era un Devil May Cry?
No.
¿Cómo que no?
No.
Era un Devil May Cry de acá en Manhattan.
Eso no le quita calidad al juego, pero es una copia.
Lo que vos dijiste antes, la copia bien hecha está bárbaro. Pasa que la gente con la que hablas, la gente a lo Cthulhu con la que hablas, no dicen, che, sí, la verdad que esto es lo de Wii puesto en Sony, punto. No, porque esto va a revolucionar el mercado y gracias.
Perdón, yo no dije eso.
No dije que Cthulhu haya dicho eso, pero mucha gente lo dice.
Claro, hay una realidad que había mucha gente que cuando salió la Wii desestimó un poco el tema de los controles. Bueno, todos sabemos que muy bien que Sony desestimó el tema de los controles cuando se anunció la Wii. Hoy los tenemos 4 años después festejando que Sony copia a Nintendo. Mucha gente de esta que decía que bueno, que la Wii era una tontería por el tema de los controles, ahora está contenta por tener su propio control de movimiento.
Yo creo que Sony no recibe un archivo. Eso es un tema
no
para otra sección.
Lo que dijo hoy.
Pensado, pero muchas veces Sony dijo la vibración no le interesa a nadie y después lo agregó el control de movimientos para nenes y después sacó
bueno,
esto.
Pero hay que ver los juegos que van a salir porque no es que sea un control para nenes, sino que ya desde
es un control.
Desde la estética, la Wii se nota que no está a punta. Tiene muy pocos juegos que son como más para adultos o para adolescentes.
Claro, yo
hay
creo
que ver los juegos que salen ahora para la Play 3.
Yo creo que la review que tenemos que hacer ahora no es sobre el Sport Champion, sino claro, sobre el control. Sobre si el control es preciso, si está bueno, si sirve, qué puede dar y qué no puede dar. O sea, yo creo que es muy positivo.
El Sport Champion es no hay que hacer review, pero justamente es el Wii Sports que viene con el control para que vos lo pruebes y listo, se acabó. Ahora, el control en sí, independientemente de todo esto, me parece muy bueno. Es muy bueno, como también me parece muy bueno el Wii Motion Plus. Es como dijeron los dos Diegos. Para el que tiene Play y no se quiere comprar otra consola y quiere sensor de movimiento, está bárbaro. Eso sí, es muy cierto. Y si justamente además de esto lo aprovechan para sacar juegos copados, y con copados digo no el de la copia de Harry Potter, ese sucio, digo, sí, pueden salir cosas muy buenas, la verdad.
A mí me gusta el Harry Potter sucio.
A mí me encanta también el Harry Potter sucio.
Bueno, a mí me parece que si bien el control funciona bien y todo, están ofreciendo lo mismo que Nintendo con el Wii Motion Plus, más una cámara que hay que... perdón, se me fue la palabra.
Que hay, o sea, hay que ver si resulta importante o no, o qué.
Y sí, me parece que es como demasiada cosa para lo que Nintendo directamente ya viene con un control y chau.
Yo creo que hay una contra que yo le encuentro. No sé si es una contra, sino que es algo que viene atachado al concepto de esto que puede desalentar a algunos, que es necesitas un espacio no gigante, pero no lo puedes poner en el baño.
Es lo que estamos viendo en este
momento. O sea, necesitas tener por lo menos 2 metros de distancia de vos a tu tele, necesitas tener.
Cuando en la Wii
Por lo menos. Si tenés 3
metros. O sea, 2 metros o 2 metros y medio te alcanzan. El problema es que no solamente tenés que tener 2 metros en línea recta, sino que tenés que tener unos cuantos por los costados. Porque en el ping-pong posta, si te movés un toque. Eso estuvo bueno, vos al acercarte o al alejarte de la cámara. El gráfico, el personaje se alejaba o se acercaba de la mesa de ping-pong.
Estamos hablando siempre del el ejemplo del Sport este que estamos probando.
Sí.
Por ahí otro juego lo podrás jugar sentado. Pero necesitas tener, para aprovecharlo al máximo, un espacio importante. Si sos petizo como yo, no jode tanto, porque puede estar cerca y te toma igual. Pero en el caso de Diego, que mide bastante más que yo, le quedó un poco chico el living. No se dispersen, muchachos, que estamos al aire. Bueno, no sé, ¿vos, Marina, querés decir algo?
No.
Bueno, entonces...
Está bueno que ahora todas tengan su control de movimiento, porque bueno, eso...
Ya tenemos todo la Wii.
Nos va a dar la pauta de qué juegos hace cada una, ¿no? Por ahora vimos bastante poco de Microsoft y de Sony en lo que son juegos más o menos en serio, más allá de colecciones de minijuegos. Con la Wii ya sabemos más o menos lo que va a dar y lo que no va a dar.
Tal cual.
Tenemos nuestro Metroid, nuestro Monster Hunter, pero la mayoría no lo son.
Yo creo que otra vez Nintendo definió el camino a seguir y el resto se le sumó.
Sí, totalmente.
Me encantaría poder hacer una review del Natal en vivo, pero o el Kinect.
Y vamos a ver si la podemos hacer para fin de año.
No va a ser mi caso, porque no tengo la consola, pero si alguno de mis compañeros llega a hacerse con un Natal o un Kinect, me encantaría grabar.
Y lo más probable es que suceda. Así que, bueno, estamos jugando.
Estoy más ansioso de hacer la review de la 3DS.
También, ni hablar. También. Esa la puedo hacer acá también porque la trae cualquiera.
Sí.
Pero bueno, evidentemente, como estoy viendo que se dispersó mucho esto y ahora
pintó
un boom.
Esto es un quilombo.
Nos vamos a ir despidiendo.
Nos vamos jugando
al boom.
Gracias a todos por seguirnos.
Compren boom si quieren jugar.
Fíjense, muy bueno, ¿eh?
Fíjense qué loco, que yo que soy el dueño de la casa soy el único que está hablando ahora. Que antes no hablaba nunca.
Próximamente se viene el concurso por una tarde de boom.
Una tarde de boom. Bueno, mándenos sus críticas, comentarios, saludos y recuerden los concursos. Y esto fue
Checkpoint,
un podcast con
Filosofía Gamer.
Bueno, y nos vamos jugando al MOOC. Sí, sí.
Checkpoint. Opinión gamer para gente gamer.